doy ahora la palabra al excelentísimo señor arzobispo Dominique Mamberti, secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede.
Monsieur le Président, j'ai l'honneur.
Señor presidente, ante todo tengo el honor de expresar las felicitaciones de la Santa Sede por su elección a la presidencia de este periodo de sesiones de la Asamblea General. También me complace transmitirle, señor presidente, así como a todas las delegaciones participantes, los saludos más cordiales de su santidad, el Papa Francisco, quien les garantiza su proximidad, así como su oración para que este periodo sea fructuoso. Señor, su santidad, el Papa Francisco, desde los primeros días de su pontificado, ha abierto un nuevo horizonte de esperanza, lo cual ha generado mucho entusiasmo, fundado en una cultura de encuentro que debería ser el principio de todas las relaciones sociales interpersonales e internacionales. Esta cultura se caracteriza por el reconocimiento total del valor del otro, tanto del individuo como grupos sociales o estados, y tiene su base en el reconocimiento de la dignidad y la trascendencia del hombre. La afirmación de la fe en ciertos sectores de la sociedad contemporánea se percibe con miedo y se acusa injustamente de ser el principio de la intolerancia, pero en realidad es el motor de comprensión, la unión de los pueblos y la paz. Formulo votos para que este periodo de la Asamblea General se inspire en el mismo espíritu de solidaridad universal que animó la jornada de oración para la paz convocada por el Papa el 7 de septiembre pasado, en la que participaron figuras de todos los credos. Que esto sea un hito y dé un nuevo impulso para que todas las naciones pongan manos a la obra para resolver los conflictos y sanar las heridas de la humanidad. Es muy oportuno que el tema, la Agenda para el Desarrollo después de 2015, preparando el terreno, haya sido elegido para este periodo de sesiones de la Asamblea General. La experiencia del logro de los ODM, con sus adelantes, pero también con sus limitaciones, ha subrayado la importancia de fijar metas comunes para toda la comunidad internacional que sirvan de catalizador, de motor y de patrón de medida de los esfuerzos de los actores internacionales, ya sea las Naciones Unidas y los organismos especializados, así como las organizaciones regionales y los estados. Deseamos que este periodo de la Asamblea General permita renovar el apoyo común a los conceptos fundamentales que son la base de la Organización de las Naciones Unidas y que siguen siendo válidos para fijar nuevos objetivos adaptados al periodo después de 2015. Desde el punto de vista del desarrollo humano integral, estos objetivos deberían partir de la promoción de la familia fundada en la unión de un hombre y una mujer y la protección de sus derechos, así como la célula social de la sociedad y el fundamento de un desarrollo estable. Estos objetivos deberían permitir una vida digna a todos los seres humanos, desde los niños a los más ancianos, e incluso los que están todavía en el seno materno, así como los que se encuentran en las situaciones sociales más difíciles o en los lugares más recónditos. Se acerca el plazo para el logro de los ODM, pero no es difícil ver que no se han alcanzado todos en forma universal. Esto se debe a limitaciones y ambigüedades, incluyendo algunos éticos, en cuanto a la formulación de algunos de estos objetivos, así como la dificultad de establecer en forma consensuada los medios para alcanzar el último objetivo, en cuanto a los recursos para unirse a los otros 7. Con respecto a este objetivo, las decisiones después de la crisis de 2008 trataron de proponer una forma equitativa de gobernar la finanza internacional y reformar las organizaciones financieras multilaterales. Sin embargo, lamentamos que los debates sobre la economía mundial se hayan realizado en grupos restringidos de estados como el G20, que no incluyen a los estados más pobres o los más poblados. Aunque esto se justifica desde el punto de vista práctico, Esta forma de proceder no hace que las decisiones sean legítimas, y ya que pueden tener consecuencias importantes sobre los demás miembros de las Naciones Unidas que no participan en el G20. Si se quiere garantizar el logro de objetivos comunes para después de 2015, es fundamental crear mecanismos jurídicos internacionales que permitan la participación de todos los estados en la fijación y aplicación de las grandes decisiones económicas comunes. Sería insuficiente crear una estructura financiera y comercial reconocida como justa y equitativa por todos los estados si no se enfrentaran los resultados obtenidos con los objetivos para garantizar que las condiciones de vida de los necesitados mejoren. Los objetivos de desarrollo para después de 2015 deben identificar medios para corregir las orientaciones económicas, para obtener resultados concretos, para llegar a eliminar el hambre en el mundo, pero también reducir progresivamente los barrios de tugurio, aumentar el acceso al agua potable, mejorar el saneamiento, etcétera. El cuadro no sería completo si no tuviéramos en cuenta un factor externo a los objetivos de desarrollo, pero esencial para su logro, es decir, la paz. Es cierto que las injusticias, las desigualdades de orden económico y social que asolan a los hombres y las naciones amenazan la paz y causan guerras. También es cierto que la guerra, el terrorismo, la delincuencia organizada y otras formas de violencia armada nacional e internacional constituyen los mayores obstáculos para el desarrollo. En consecuencia, la cuestión de la agenda post-2015 se debe plantear en el contexto de los graves conflictos existentes, en primer lugar el de Siria. Ante estas guerras y masacres, la comunidad internacional debe iniciar el camino del desarrollo con una mayor resolución y sin dejarse desanimar. Si aceptamos considerar la paz como una condición sine qua non del desarrollo humano integral, hay que tener en cuenta algunos principios básicos que la comunidad internacional asumió solemnemente hace 70 años. En ese momento se creó a la ONU para salvar las generaciones futuras del flagelo de la guerra y para garantizar la aceptación de principios y sistemas para que no se utilicen más a las armas a menos que sea un interés común. El derecho de recurrir a la guerra que autorizaba el uso político y autónomo de la fuerza militar fue reemplazado por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para darle la autoridad de utilizar la fuerza. Y la Carta de la Organización fija una excepción en caso de legítima defensa en el marco del artículo 51. Después del drama de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, los países crearon unas normas internacionales y concibieron instrumentos jurídicos para establecer un derecho en el sentido más elevado de la justicia. De hecho, el derecho internacional no se puede considerar como sinónimo de leyes de la comunidad internacional, acuerdos y costumbres a través de los cuales se coordinan las acciones de los estados. Sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, todos los estados han querido afirmar que el derecho internacional es un sistema legal que tiene como objetivo, aunque no sea el único, regular el uso de la violencia entre los estados y que tiene como norma constitucional las restricciones en el uso de la fuerza a los casos previstos en la Carta. De allí se desprende que la limitación de la fuerza, del uso de la fuerza constituye el principio y fundamental, así como el objetivo último de todos los sistemas jurídicos para proteger a la persona y sus derechos básicos. Es trágico observar que a pesar de el gran valor de los principios jurídicos de las Naciones Unidas, los mecanismos y procedimientos de aplicación no han permitido evitar grandes conflictos civiles o regionales ni proteger a la población. En el continente africano hay muchas situaciones de conflictos con decenas de grupos armados que siembran la muerte y el sufrimiento en la población. En particular, quiero mencionar el oriente de la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. El Medio Oriente continúa causando profunda preocupación a nivel internacional. En algunos países del continente americano, el narcotráfico alcanza la proporción de una entidad que podría incluso declarar la guerra a los estados. En Asia, en muchas regiones también hay tensión. En muchos de estos conflictos ha habido intervenciones de las misiones de paz de las Naciones Unidas en coordinación con las organizaciones regionales. Así ha continuado una tradición que se remonta al origen de la organización. Sin embargo, la historia demuestra que cuando los medios no son suficientes y cuando prevalecen los intereses nacionales o internacionales, no se pueden concretar la intervención de las Naciones Unidas o solo con un éxito limitado. A pesar de estas dificultades, toda la experiencia de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas debe considerarse positivamente, incluyendo la que tiene pocos resultados inmediatos, porque constituye una expresión de democracia, de los derechos intrínsecos ligados a la dignidad del hombre. En primer lugar, hay que hacer todo lo que sea posible para evitar la guerra debido a los males e injusticias que causa. En segundo lugar, hay que hacer valer la ley moral durante los conflictos armados. En este orden de ideas, las prácticas que son deliberadamente contrarias al derecho de la gente y a sus principios universales son delitos que en muchos casos, los más graves, podrían ser delitos contra la humanidad. Resulta aparente que en la vida de los pueblos, los conflictos armados crean divisiones profundas y graves heridas que requieren de muchos años para sanar. El ejemplo que hoy nos angustia y que concerna al mundo entero es el de un grave conflicto de Siria, que ha causado más de 110.000 muertos, 4 millones de desplazados y más de 2 millones de refugiados en los países vecinos, en particular en Líbano y Jordania, lo cual podría convertirse en un conflicto internacional. Ha causado terribles pérdidas de vidas humanas. El conflicto destruye gran parte de un patrimonio histórico, cultural y de cohabitación humana ligada a las tres religiones monoteístas y a toda la cultura europea. Recordando la larga historia en la que se crearon varios componentes de la sociedad y este conjunto de este tejido de relaciones humanas, no puedo dejar de manifestar la grave preocupación de la Santa Sede ante el destino de las comunidades cristianas y otras minorías, que no deben estar obligadas a exiliarse, sino que se les debe mantener un lugar en el futuro país, ya que su contribución es fundamental. El informe reciente de la Comisión Internacional de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos señala que hay masacres y violaciones de derechos humanos que han sido cometidas por las partes en conflicto. Los expertos han recordado que no puede haber una solución militar. En este contexto, la Santa Sede quiere afirmar que hay que evitar cualquier acto que pueda ampliar el conflicto y aumentar a un nivel inimaginable el sufrimiento de la población inocente. En una carta reciente enviada a los líderes del G20 reunidos en San Petersburgo en septiembre pasado, el Santo Padre recuerda la responsabilidad de la comunidad internacional ante Siria y señala lamentable que muchos intereses partisanos hayan prevalecido desde el principio del conflicto, lo cual ha impedido hallar una solución que evite la masacre. Para retomar las palabras del Papa, yo quisiera pedir a los líderes de los estados que no sigan indiferentes ante el drama que existe desde hace demasiado tiempo y que afecta a la amada población siria y que podría causar un nuevo sufrimiento en una región que ya ha sufrido mucho y que necesita paz. Con todos y cada uno de ellos dirijo un llamado sincero para que encuentren los medios de superar la oposición y abandonen cualquier solución militar, que se asuma un nuevo compromiso para tratar de alcanzar una solución pacífica a través del diálogo y la negociación entre las partes interesadas con el apoyo de la comunidad internacional. Además, todos los gobiernos del mundo tienen la obligación moral de favorecer toda iniciativa para promover la asistencia humanitaria a los que sufren y a causa del conflicto dentro y fuera del país. Hay que reconocer que en la crisis siria, los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas han desplegado todos los medios posibles para proteger a la población civil. Lo que falta desde hace mucho tiempo es la valentía de los Estados miembros para hacer que el compromiso internacional sea prioritario. El secretario de las Naciones Unidas recientemente evocó el fallo colectivo de la comunidad internacional en su capacidad de prevenir y evitar las atrocidades cometidas en Siria. En ese orden de ideas, quisiera recordar el concepto de la responsabilidad de proteger mencionado por el secretario general y subrayar la importancia que tiene para la Santa Sede. Este concepto consiste en proteger a la población más necesitada. Desafortunadamente, este concepto a veces es entendido erróneamente como una justificación al uso de las armas, mientras que cuando en realidad quiere decir otra cosa. Se trata de un espíritu solidario para que los responsables de las naciones sientan como si fueran suyas las crisis humanitarias y que estén obligados a recurrir inmediatamente, aplicando medios diplomáticos, económicos y de otro tipo para proteger a la población y hallar una solución. Para dar una continuidad a este debate sobre la responsabilidad de proteger, sería deseable discutir en el marco del Consejo de Seguridad del artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 39 en cuanto a las medidas en casos de amenaza contra la paz. En esta óptica, la tragedia de Siria constituye un reto y una oportunidad para la organización para crear para dar un nuevo impulso a todos sus órganos y mecanismos. Quiero saludar la adopción de la resolución 2118 por parte del Consejo de Seguridad. Mi delegación desea que este acuerdo dé un nuevo impulso al proceso de Ginebra para hallar una solución de reconciliación en ese país. Una solución pacífica del conflicto sirio crearía un precedente significativo en este siglo y marcaría el camino para afrontar otros conflictos que la comunidad internacional no ha podido resolver. Facilitaría la inclusión del principio de la responsabilidad de proteger en la Carta de las Naciones Unidas y, de forma más general, el desarrollo económico y social. Esta sería la manifestación más clara de recorrer un camino de desarrollo durable post-2015. Señor, el Papa Francisco, por sus palabras y su gesto profético del 7 de septiembre, hizo un llamado mundial a orar por la paz. Los frutos se vieron inmediatamente por el hecho de que la opinión pública lo apoyó en forma sincera. El alcance de este gesto ha ido más allá de las distintas religiones, culturas, nacionalidades u origen geográfico y ha ejercido una influencia sobre los líderes mundiales. Al acompañar al Santo Padre, los órganos de la Santa Sede también han desplegado una acción diplomática para evitar la violencia y promover el diálogo en las partes del conflicto, lo cual es uno de los objetivos principales de su presencia internacional. Junto al Papa y apoyando el tema de este debate general, afirmamos con fuerza que la guerra constituye un rechazo a los grandes objetivos económicos y sociales que se ha fijado la comunidad internacional. Desafortunadamente, los muchos conflictos del mundo de hoy constituyen o nos ofrecen una imagen dramática de pobreza, hambre, enfermedad y de muerte. Si no hay paz, no puede haber ningún tipo de desarrollo. La violencia nunca lleva a la paz. Es una condición necesaria para el desarrollo. La Santa Sede, de acuerdo a la doctrina católica, dice que debemos hacer todo lo posible ante la guerra que causa males e injusticias y debemos evitar la guerra. Por ello, la Iglesia insta a orar y actuar para liberarnos de la servitud de la guerra. Mi delegación recuerda los principios éticos de la acción de la Santa Sede. Solo quiere dar una contribución moral en este periodo de sesiones. Quiere reconocer el trabajo de los distintos organismos de las Naciones Unidas para paliar el sufrimiento de la crisis siria u otras situaciones de conflicto y quiere alentar a que continúen con la acción humanitaria. Mi delegación quiere hacer un llamado para que todos los estados cumplan con su responsabilidad. Habrá paz y se alcanzará los ODM a favor de cada habitante del planeta, en particular los